la iglesia en Jerusalén y nos habla precisamente de la comunidad, de la relación que esa primera iglesia tenía. Y nos dice el versículo 42, y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para compartir el pan y en las oraciones. O sea, recordemos que la iglesia en Jerusalén había pasado de 120 miembros a 3.120. No tenían un edificio, no tenían una iglesia. Al principio se estaban reuniendo en la sinagoga judía, pero después ya los conflictos eran serios, así que ellos comenzaron a tener grupos pequeños, a reunirse en las casas para poder tener comunión y poder reflexionar sobre las enseñanzas que daban los apóstoles que habían aprendido del Señor Jesús. Para vivir en comunidad, debemos aprender a vivir bajo las reglas o las culturas de la comunidad. Los que han vivido en el campo saben la gran diferencia de vivir en el campo y de vivir en una ciudad. Y no es igual ni siquiera vivir aquí en Palmares que vivir en San José. Yo nací en San José. Y el patio de juego míos era el centro de San José, el mercado Borbón, la avenida central, porque vivía en 5 esquinas de Tibás y 500 metros ya yo estaba en San José, y entonces nos íbamos a jugar, hay veces, a San José. Pero para vivir en la capital hay que tener ciertos cuidados y ciertas medidas. No es lo mismo. No es lo mismo manejar en Palmares que manejar en San José. Aunque ya esta última 2 semanas hemos tenido cualquier cantidad de accidentes aquí en Palmares. Lo que no había visto yo en años, en estos últimos 15 días yo he visto 4 accidentes aquí en Palmares. Se nos está complicando un poquito la ciudad. Cada comunidad tiene sus propias reglas, sus propias normas, sus propias condiciones. Y de hecho, la comunidad cristiana, la familia de la fe, también tiene sus reglas y tiene su propia cultura. Lo primero que debemos de entender es que lo importante no soy yo. Lo importante es la comunidad. Y así lo debemos de entender en cualquier tipo de comunidad. La comunidad está por encima de lo singular, de lo individual, de lo personal. Prevalece el interés de la comunidad. Por eso es que si el gobierno necesita pasar una carretera por el centro de su casa, hermano, el gobierno le va a expropiar su propiedad y su casa, se la va a pagar, porque el interés público prevalece sobre el interés privado. Y no puede ser que el interés de una familia o de una persona limite el desarrollo de una ciudad. Esas son las leyes. ¿Basadas en qué? En el interés de la comunidad. Buscamos no lo nuestro, sino lo que beneficia a todos. Esta es la idea de la comunidad. Y todos deben de estar dispuestos a sacrificar algo de lo personal por el bienestar de los demás. Ningún miembro del cuerpo humano trabaja para sí mismo, sino para el bienestar del cuerpo. Tenemos diferentes sistemas, tenemos diferentes órganos, diferentes miembros en nuestro cuerpo, pero ningún órgano, ningún sistema, ningún miembro, ninguna célula trabaja para sí misma. ¿Es individualista? No. Todos trabajan para el beneficio del cuerpo. Hay una codependencia. Sigo pensando, hermano, en lo terrible que es el cáncer. Sobre todo porque las últimas personas que he visto morir, personas cercanas, hermano, tiene que ver con cáncer linfático. Y parece que está como de moda, sumamente agresivo y sumamente complicado, porque no es operable. ¿Y qué es el cáncer? El cáncer sencillamente son nuestras propias células. Cada célula que tiene nuestro cuerpo tiene un patrón genético, una ley dentro de ellas que les indica qué es lo que tienen que hacer. Las células del pelo tienen una información genética que les enseña a reproducirse, a multiplicarse. Por eso cada mes o mes y medio más, usted y yo tenemos que cortarnos el pelo porque sigue creciendo. Decimos que crecen, pero son las células del pelo que se van multiplicando. Hay pocas tipo de células en el cuerpo que tienen esa facultad. Las uñas también tienen ese mismo patrón, se multiplican, por eso crecen. La piel, de la misma forma, las células de la piel tienen esa facultad. Constantemente usted y yo nos estamos desgastando, pero la piel constantemente se renueva y se multiplica. Y por ahí un órgano, y también curiosamente el hígado, tiene esa facultad de que puede ser operado, y pueden, si tiene un cáncer, lo operan y le quitan un pedazo al hígado y él vuelve a recuperarse. Pero las células de los riñones no, ni de los pulmones. Cada célula que están organizadas en diferentes sistemas y órganos dentro del cuerpo tienen un patrón, una ley que les marca cuál es el trabajo y la tarea que tienen que hacer dentro del cuerpo para el bienestar del cuerpo. Pero cuando una célula de esa cambia el patrón y comienza a romper la ley natural y comienza a multiplicarse desordenadamente y fuera de control y fuera del orden que Dios estableció, a eso le llamamos cáncer. Cáncer son las mismas células de nuestro cuerpo que comienzan a crecer y a multiplicarse en forma incorrecta, y en lugar de beneficiar al cuerpo, lo dañan y lo destruyen. Tremendo, ¿va? E igualmente Dios crió la iglesia para compañerismo, para amarse, con sentido de pertenencia. Es el lugar donde nos apoyamos, nos alentamos y trabajamos juntos para cumplir el propósito de Dios. Así que ningún miembro, ni ningún grupo, departamento, grupo pequeño o célula, o como usted le quiera llamar, o iglesia local, trabaja para sí misma. Trabaja para la gloria de Dios, para la edificación del reino de Dios. Cuando un miembro se separa y comienza a actuar independientemente a la comunidad de fe, cuando un grupo o cuando un departamento se separa del cuerpo y comienza a trabajar independientemente a la comunidad de fe, o cuando una iglesia local se separa y comienza a funcionar independientemente al cuerpo de Cristo, hermano, eso es cáncer. Qué duro, ¿va? Porque Dios nos llamó a vivir en comunidad, a trabajar todos juntos para edificar el reino de Dios. Y aunque todos pertenecemos a la comunidad cristiana Fuente del Cielo, y la comunidad cristiana Fuente del Cielo pertenece a la Asociación Concilio de Iglesias Evangélicas Nacionales, y aunque el Concilio de Iglesias Evangélicas Nacionales está inscrito en la Alianza Evangélica Costarricense, eso no significa, hermano, de que no pertenecemos al cuerpo de Cristo en todas las naciones. Y no importa al país que usted vaya, hermano, si encontramos una comunidad de fe cristiana, inmediatamente, hermano, estamos unidos en amor, en amistad y en propósito. Tenemos el mismo papá, tenemos el mismo reino y tenemos el mismo destino, y entonces estamos dispuestos a trabajar, a colaborar y a sacrificarnos para que la obra de Dios siga en ese lugar. Porque ninguna iglesia ni ningún creyente debe trabajar para sus propios intereses. Eso se llama comunidad, comunidad de fe. Jesús le llamó la iglesia, la esposa, el cuerpo de Cristo, la novia. Vivir en comunidad requiere compromiso. Solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre los creyentes. Pero esta se cultiva con las elecciones que hagamos y los compromisos que asumamos. ¿Por qué yo tengo sentido de pertenencia? Porque el Espíritu de Dios provoca en nosotros el amor y la unidad. La unidad no es algo que usted y yo provocamos. Suena raro, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios está en usted y si el Espíritu de Dios está en mí, inmediatamente vamos a ser atraídos por la misma fuerza. Vamos a ser atraídos en amor, vamos a ser atraídos en colaboración, en servicio, vamos a estar unidos. La tarea que nos corresponde a nosotros es guardar ese vínculo del Espíritu, que es la unidad, nos dice el libro de Gálatas. Usted y yo podemos alterar. ¿Cómo lo alteramos? Cuando tenemos malas actitudes y permitimos que el egoísmo prevalezca por encima del amor y de la unidad que el Espíritu está impulsando en nosotros. Y entonces de repente yo me vuelvo egoísta y adopto una actitud contraria a usted, y entonces comenzamos a alterar la unidad y el bienestar. Son decisiones que usted y yo tomamos, compromisos que asumimos. El libro de Efesios capítulo 4 verso 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércese en mantener el vínculo. Depende de mí. Si yo sigo unido a esta familia, depende de mí si yo guardo el amor a esta familia. Depende de mí si yo estoy dispuesto a servir a esta familia. Depende de mí. La carencia de habilidades relacionales sanas. Y aquí entramos, hermano, a un punto o un tema que es sumamente importante. ¿Qué tipo, qué capacidad tiene usted de relacionarse? Hay personas que les cuesta mucho relacionarse, en el sentido correcto. Hay muchas personas antisociales. No. El término que le hemos dado nosotros, peyorativo, de antisocial, al ladrón, no es el sentido correcto, es peyorativo. El sentido correcto de antisocial es una persona que no socializa, que no le gusta estar en fiestas, que no le gusta hablar mucho, que no le gusta estar entre la gente, que no le gusta que lo apapachen, que no le gusta que hablar, que le pregunten. Ay, no, esa me gane. No, no. Aló, diría mi abuela en una frase muy coloquial de ella, pisote solo. Le gusta estar aislado, le gusta estar ahí encuevado, es antisocial. No estoy hablando de privacidad. Todos nosotros en algún momento nos gusta estar solos, tranquilos, sin privacidad. Sí, eso es otra cosa. A mí cuando yo salgo a pasear, yo espero, hermano, ojalá que nadie haya en la playa. No me gusta tanta gente, tanto burulle y la gente gritando y fumando y tomando y hablando feo. No me gusta. Por eso, hermano, cuando salgo de paseo, trato de hacerlo un lunes, un miércoles, un día que no sea festivo. ¿Para qué? Para que las calles estén sin tanto vehículos. Entonces, Navidad no salgo a pasear, Semana Santa no salgo a pasear, feriados no, todo está lleno. Y todos los lugares, hermano, suben los precios. ¿Aló? Entonces, esa es otra cosa. Pero estoy hablando de antisociales, de aquellas personas que no les gusta mucho relacionarse. Apenas hay fiesta, usted sale corriendo. Porque le cuesta establecer vínculos relacionales con la gente. Y eso tiene que ver algo, hermano, desde la infancia nuestra. Y vamos precisamente a leer este punto, porque se vuelve sumamente interesante. Dice: las habilidades relacionales se desarrollan en el contexto de nuestra familia u hogar. Desafortunadamente, algunos se criaron en familias con relaciones malsanas que afectaron sus habilidades. Familias donde no había mucho cariño, por lo menos expresivo. Padres que no besaron, que no apapacharon, y eso nos afecta. Cada vez que estamos afuera, y llama a mi hija, ayer estábamos afuera, llama a mi hija, mire, tal, para tal cosa, va. Y entonces inmediatamente mi nieta interviene ahí, detrás de mi hija interviene. ¡Lito! ¡Abuelito! Y ya le tienen que dar el teléfono para que hable conmigo. Y le digo, papabuelo, me dice ahora. Y entonces le digo, ¿qué pasó, mi amor? Abuelito, yo quería decirle una cosa. Bueno, dígame, ¿qué pasó? Abuelito, yo quería decirle que te amo mucho. Mi amor, yo también te amo mucho. Los últimos días han dado así como atacada. Entra a la casa, toca. Estoy trabajando, se me arrima, me abraza y, abuelito, yo te amo mucho. Yo también te amo mucho. Y qué importante, hermano, es reforzar ese vínculo de amor y ser expresivos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le dijimos a nuestra esposa o esposo, te amo mucho. A nuestros hijos, te amo mucho. A papá y a mamá, te amo mucho. Abuelo o abuela, te amo mucho. Hay veces nos desarrollamos en un ambiente que aunque había un amor, no era expresivo. Ambientes, hermano, hay veces un poco agresivos. Ah, no moleste, vaya. Vaya, hágalo usted solo. No sea vagabundo, no sea tonto. Nunca nos brindaron apoyo. Nunca nos brindaron palabras de afirmación. Excelente, qué bien hecho. Felicitaciones, qué buen trabajo. En nuestro ambiente familiar no nos enseñaron a ser respetuosos, compromiso, buenos días, ¿cómo están? Y entonces nos atrofiaron nuestra forma de relacionarnos y comportarnos con los demás. No somos gente simpática, empática, cariñosa, respetuosa. Todo en la casa es puñalada por bollo de pan. Era un pleito. Y entonces, ese tipo de ambiente puede ser que a algunas personas les afectó su forma de relacionarse con los demás. Algunas personas tienen mayor inclinación para relacionarse bien con los niños y no con los adultos. Algunos se relacionan mejor con las mujeres y no con los hombres, o con los hombres y no con las mujeres. Algunos se relacionan mejor con los jóvenes, con los ancianos no. Ay, qué pereza, siempre esos viejillos hablando cosas del pasado y repiten una y mil veces. ¿Por qué? Porque no nos aprendieron a relacionarnos y a valorar al ser humano en cada una de sus etapas. Y eso no tiene que ver con simpatía, ¿verdad? Pero hay veces encontramos personas con problemas relacionales. Al venir a la familia de Dios, a la comunidad de fe, no solo necesitamos ser perdonados y limpiados por el Señor Jesús de todos nuestros pecados, sino que necesitamos comenzar e iniciar un proceso de reeducación. Porque en su familia lo aguantan, es que él es así. Ahí va el indio. Llegó alguien y tocó la puerta, hizo una visita y ¡bum! Hermano, usted lo ve soplado y se metió en el cuarto y cerró la puerta. ¿Aló? ¿Somos así? Y hay veces en la familia, es que él es así, es que mi tata es así, es que él es así, y lo aceptamos así. Pero cuando llegamos a la iglesia, ya el asunto cambia. Necesitan comenzar un proceso de reeducación, porque aquí todo el mundo es hermano. A mí me ha tocado en esta iglesia, hermano, recibir a alguna gente nueva. Y en algún encuentro ir a orar y a saludar a un hermano, iba uno a saludarlo y como abrazar, hermano, una alfajilla. Responde mejor un poste de esos, hermano, una columna de esas. Porque hay gente herida, porque hay gente que nunca se le enseñó ser afectivo. Y entonces llegan a la iglesia donde todo el mundo apapacha, todo el mundo saluda y todo el mundo dice, mi hermano, qué confianza, va. Pero sí, mi hermano. Y entonces aquellas personas se sienten un poco incómodas al inicio y tienen que comenzar ese proceso de reeducación Porque al estar inmerso en una comunidad, la comunidad establece, y aunque no se diga, sus propias culturas, reglas y normas. ¿Aló? Y comenzamos ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque la Biblia nos comienza a enseñar en que debemos de amarnos los unos a los otros, que debemos de perdonarnos los unos a los otros, que debemos de servirnos los unos a los otros, que debemos de ayudarnos los unos a los otros, que debemos de alegrarnos en las alegrías de los demás y debemos de llorar con los que lloran. Y entonces uno dice, híjole, y yo soy así. Y entonces la enseñanza de Jesús comienza a quebrar nuestros moldes y nuestros paradigmas mundanos y familiares. Comenzamos entonces a aprender a cómo llevarnos bien con los miembros de la familia de fe, y no solamente con la familia de fe, sino aún con la gente no creyente. Y Jesús nos dice y nos enseña que el que te pone carga por una milla, ve con él dos. Y que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Entonces, híjole, comenzamos toda una reingeniería interna donde necesitamos ir cambiando nuestros patrones internos para ajustarnos a la cultura del reino de Dios. Necesitamos cultivar virtudes, o virtudes que necesitamos cultivar. Y aquí quiero compartir algunas que se vuelven importantísimas dentro de la comunidad de fe. Para cultivar la vida en comunidad se requiere sinceridad. Pregunto, ¿somos nosotros gente sincera? ¿Es usted una persona sincera? ¿Soy yo una persona sincera? Autoanalicémonos en esta mañana al reflexionar sobre este tema. La sinceridad es un compromiso primero consigo mismo de ser real y auténtico. No, yo voy a comenzar a ser sincero con los demás. No, 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 disculpe. El primer paso para ser sincero tiene que ser conmigo mismo. Usted no puede ser sincero con los demás si primeramente no es sincero o sincera consigo mismo. Lo que vamos a tratar es de, como el camaleón, de tratar de imitar el medio ambiente. Lo que necesitamos es ser sinceros con nosotros mismos. Que lo que yo siento, que lo que yo hago, que lo que yo decido, si algo que yo lo estoy decidiendo por mí mismo y con una actitud correcta. Necesitamos ser auténticos, reales, de vivir en la verdad. Solo así podremos establecer relaciones transparentes y sanas, construidas sobre la confianza. Cuando yo decido vivir en la verdad, hablar la verdad, actuar en la verdad, entonces la gente va a creer en mí. Esta persona es sincera. Y la sinceridad, hermano, inmediatamente provoca confianza. ¿O usted confía en alguna persona que usted la ve que no es sincera con usted? No. Para confiar necesitamos recibir el mensaje de que aquella persona, amiga, es sincera. No podemos construir una comunidad sin la franqueza, porque una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad. La amistad se caracteriza por franqueza. Ya lo hemos leído y lo hemos reflexionado. Proverbios 18:24 nos dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Yo no puedo pretender tener amigos si yo no tengo una actitud y una actitud de amistad. La amistad comienza por mí. ¿Aló? Eso que se trató de provocar ahora con algunas personas que usted no conocía mucho. ¡Ay, qué bonito! Me pareció muy simpática, dijo Marlene y Dilana también. ¿Por qué? Porque hubo un contacto, conversaron, se contaron algunas cositas y entonces inmediatamente, ¿qué sucedió? Hubo empatía y la percepción emocional que se recibió es: qué sincera, qué abierta, qué agradable. Y entonces inmediatamente nos enlazamos. ¿Aló? Y cuénteme, ¿cómo estaba usted?
Bien.
¿Y cómo se siente? ¿A usted no le interesa? Hermano, inmediatamente son señales para salir corriendo, ¿va? ¿Verdad que sí? Hay gente que tiene una habilidad extraordinaria para ser amigos. A mí me cuesta un poquillo. Yo necesito estar en un ambiente de confianza para hacer amistad y rápidamente hago amistad. Pero así, en frío, y sentarme yo a alguien y comenzar la conversación, mira que me cuesta un poco. Ay, pastor, parece que usted está en amblantín. Sí, porque estoy en un ambiente de confianza. Cuando yo estoy con mis amigos, hermano, es terrible, hablo hasta por los codos. Pero cuando yo llego a un ambiente y a una reunión extraña que no conozca a nadie, decía abuela, calladito más bonito. Hasta que yo ya comienzo a sentirme más relajado, entonces, hermano, ya comienzo a sacar la lora. Pero hay gente que no, hermano, que se extraña, hermano, inmediatamente, ¡bum!, hermano, sale, habla y saluda y lo besan y lo abrazan a uno y uno se siente medio raro, ¿va? Porque hay gente muy empática, con una actitud de amistad. ¿Aló? Pero por el otro lado, no podemos tampoco usar la franqueza como licencia para decir lo que uno quiera, donde quiera y cuando quiera. Y ese es el otro extremo. ¿Aló? Eso no es sinceridad. O como algunos dicen, yo no tengo pelos en la lengua. No, disculpe. Eso no tiene que ver con franqueza ni con sinceridad. Porque la sinceridad, la franqueza y la amistad es ética, es sabia, es cuidadosa. Y aprendemos de Proverbios y de Eclesiastés que hay un momento para decir las cosas y una forma para decir las cosas. Y algunos que son muy acelerados hablan más de la cuenta y dicen cosas en los momentos incorrectos y en los momentos incorrectos. Y aunque no era la intención de afectar o dañar, Sí lo hicieron. Aló. Porque antes de comerse la manzana hay que lavarla. Y antes de comerse la piña hay que pelarla. Hay un momento, una forma de hacer las cosas. ¿Me estoy dando a entender? Oiga, qué lindo, pero es que me encanta a mí el libro de Proverbios. Le llaman el libro de sabiduría. Capítulo 25, versículo 11 dice: decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Nueva versión internacional. Si algunos pasajes que uso últimamente, usted dice, pero es que no se parecen mucho a los que están en la Biblia, hermano, es que voy a seguir usando diferentes versiones de la Biblia. No podemos construir relaciones sanas basadas en el engaño o en el temor. ¿Sabe, hermano? No solamente relaciones de amistad, hay relaciones de noviazgo y hay relaciones matrimoniales fundamentadas, oiga, en el engaño y en el temor. Disculpe, no existe verdadera relación. No existe una relación firme y estable cuando hay mentiras, cuando hay engaño, cuando no somos sinceros. Y si algo daña precisamente las relaciones, tiene que ver con la mentira, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con la persona que no es sincera. Y menos con el temor. Ay, no, no, no diga porque se enoja. Ay, yo no hago eso porque se enoja. Entonces vive una relación de coacción. Vive una relación fantasma. Parece que todo está bien, pero no está bien. Parece que se aman, pero no se aman. Parece que se respetan, pero no se respetan. Porque solamente uno decide, solamente uno establece las reglas. Y los demás hay que callarse y mantenerse en silencio para que no arda Troya. Y entonces dice: pastor, aquí vivimos en paz. Claro, porque usted es la que tiene que tragarse todo. Ay, ay, ay. Dígame amén o ay. Si están tan serios, ¿verdad? Parece que los estoy apuñaleando, ¿verdad? Yo sé que sí, esto chima hay veces. Pero hermano, una relación no se puede basar en la mentira, en el engaño, en la coacción. ¿Cómo estuvo la comidita? Ay, mi amor, riquísima. Para que no se enoje. Alguien dijo, hermano, si no quiere oír la respuesta que no quiere oír, no pregunte. Un día eso me hicieron pasar una niña, un momento incómodo. Aunque un pastor amigo se acerca y le dice a la niña: ¿quién es más guapo, él o yo? ¿Quién es más guapo, él y yo? Y esa familia no viene aquí, viene a la iglesia de él. Y entonces yo siempre que me topo a esa niña: hola, ¿cómo está mi chiquita? Qué bonita, qué, ¿verdad? Y me hace y pone a la mamá y a la niña, y somos muy amigos y a todos, y dice: pero ¿quién es más guapo, él o yo? Y entonces la niña dijo: pastor Josué. Yo me sentía que me tragara la tierra. Yo me decía: qué feo, ay, ¿por qué lo hizo, va? Y yo me decía para adentro: señor, es que los niños Solo dicen la verdad. Todos, oiga, todos los que se rieron, no entendieron lo que yo dije, el contexto que yo dije. No dicen, no estoy hablando de quién era más guapo, dicen la verdad de lo que ellos sienten. Ah, ve que me juzgaron, vio. Mire cómo los agarré en el aire, a todos los que se rieron. Un niño siempre dice la verdad de lo que siente. Así que, si usted no quiere una respuesta sincera, no le pregunte nunca a un niño, a una persona o a una persona que es sincera. Está como aquel pastor que lo invitaron a comer y la hermana se esmeró y le dijo: pastor, ¿qué le pareció? Y le dijo: gracias, hermana, por su gentileza y por su esfuerzo, pero la comida viera que no me gustó. Y la hermana se sintió mal, pero el pastor fue muy sincero. Y nosotros, por cultura tica, oiga, la cultura tica, hermano, nosotros siempre decimos que nos andamos por la rama. Porque en la cultura tica, hermano, vamos al extremo de no maltratar a la persona que preferimos mentirle antes que decir la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Qué le pareció? No, todo muy bien. Aquí no vuelvo. Allá va con la esposa. Aquí no vuelvo. ¿Verdad que sí? Porque así somos, hermano. Y cuando alguien nos pregunta y por no decirle la verdad, hey, hermano, media hora después la enredamos y anduvimos por la rama con tal de no decir, no me gustó, no me pareció. ¿Aló? Complicado, ¿verdad? Este tema. Porque a todos, hermano, nos golpea. En algún momento todos, hermano, hemos fallado allí. Pero hay veces que la franqueza duele para quien la muestra como para quien la recibe. Pero nos da la oportunidad de edificar bien y sólido sobre la verdad. Un verdadero amigo es sincero, es franco, cuidadoso y ético para saber decir las cosas de la forma correcta y en el momento correcto, pero con sinceridad. No podemos construir una comunidad sin que haya sinceridad. No podemos construir ninguna relación que no esté basada en la sinceridad y en la franqueza. Amén. Tenemos que ser genuinos, reales, auténticos. Es como cuando llegamos delante de la presencia del Señor. Nos quitamos la máscara. Hay cosas, hermano, que usted hace en la casa que no lo haría en la calle ni en público. ¿Por qué? Porque en la casa, hermano, nos quitamos la careta. ¿Verdad que usted tiene alguna ropita, hermano, que usted usa en la casa, que Dios guarde, hermano, asomarse a la acera? Todos nosotros, hermano, diría mi abuela, todos nosotros, hermano, en el ajuar de nuestras vestimentas, hermano, tenemos, hermano, se me fue el término que iba a usar de mi abuela. una vestimenta, hermano, que da, parece loco uno, ¿va? Hace muchos años mi esposa me botó una camiseta que yo amaba. Amaba esa camiseta. Pero parece que había ido a la Primera, Segunda Guerra Mundial. Casi era transparente, ya se había gastado, hermano, y tenía agujeros por todo lado. Por eso me gustaba, porque era tan fresca. Sentía como que no andaba nada. Prácticamente, hermano. Pero mi esposa decía: ¿cómo se le ocurre a usted? ¡Qué vergüenza andar con ese gangoche! Y de feria suavecito el gangoche. ¿Verdad que sí? Todos nosotros tenemos alguna vestimenta en la casa, hermano, que nos la ponemos y parecemos, hermano, como loquitos, hermano, pero nos la ponemos porque estamos en la casa. ¿Verdad que sí? Porque en la casa somos sinceros, ¿verdad? Debemos ser sinceros en lo que sentimos, en lo que pensamos. Pero eso implica también tener el cuidado de saberlo expresar, a quién expresar en el momento en que lo expresamos. Necesitamos cultivar la vida en comunidad. Para cultivar la vida en comunidad se requiere humildad. No podemos cultivar la comunidad, hermanos, si no hay humildad. Nada destruye la amistad, el compañerismo y la comunión como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo. El orgullo erige murallas entre las personas, las separa. Pero la humildad construye puentes para acercarnos, para relacionarnos. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones, porque no busca servirse, sino servir y ponerse por encima del otro, sino al lado para ayudar y ser parte. Las relaciones no se puede tener una buena relación cuando hay dominación, cuando uno se siente más que los demás, cuando uno quiere explotar a los demás. La relación del matrimonio es una relación en este aspecto de autoservicio. En todo lo que mi esposa necesite, yo trato de servirla a ella como ella trata de servirme a mí. Pero cuando en una relación solamente hay una parte que quiere ser servida y la otra está destinada a ser explotada, esa no es una buena relación. La humildad nos sirve para servirnos mutuamente. El orgullo más bien nos conduce a ponernos por encima de los demás y pretender que sean los demás que nos den todas las cosas y hagan las cosas que yo quiero. Y si no es así, entonces ya hay pleito, ya hay problema, ya hay conflicto. La humildad se muestra real, porque no necesita impresionar, sino ayudar y colaborar. ¿Aló? Qué diferente ser novio y qué diferente ser esposo. El muchacho que le encanta a la muchacha, hermano, hace cosas que no son reales porque la quiere impresionar. Parece muy gentil, pero no es gentil. Parece muy dadivoso, pero no es dadivoso. Parece muy respetuoso, pero no es respetuoso. Parece muy aseado, pero no es muy aseado. Parece que huele bien, pero no huele bien. Cuando usted se casa, se dará cuenta si era el mismo o era un fantoche. ¿Ah? ¿Aló? Porque hay veces, hermano, en la conquista y en la pretensión de impresionar a los demás, siempre que tratamos de impresionar a los demás, hermano, tratamos de mostrar, hay veces, una cara que no tenemos. ¿Verdad que sí? ¿Qué le parece si, hermano, si todos en este momento juntos nos vamos a su casa? ¡Ay, no, pastor! ¡Mire que viejo! Hermano, que los domingos casi no se limpia la casa, pero hermano, la casa debiera estar limpia siempre y no porque vienen visitas.
Pastor, no se meta ahí, no se meta ahí.
Es mostrarnos real. Así somos los seres humanos, hermano, tratamos de impresionar. Y cuando usted y yo tratamos de impresionar, actuamos, hermano, de una forma que no es real y hacemos cosas que no son reales porque queremos impresionar. El muchacho es así, está de pesca y quiere impresionarla a ella. Yo cuando iba a marcar, me echaba media botella de perfume. Yo les he contado a algunos, para los que no se los he contado. Y hay veces de 5 esquinas de Tibás, hermano, hasta la casa de mi esposa, donde mi suegra, en Guadalupe, yo iba en bicicleta, hermano, y tenía que viajar, hay veces 7, 8 kilómetros en bicicleta. Entonces yo me bañaba, llegaba el trabajo, me bañaba, me ponía la ropita así, bien chañado, medio perfume. ¿Y sabe qué hacía? Me llevaba la botella de perfume en el salveque. Llegaba a la casa de mi suegra, metía la bicicleta, me paraba al frente de la puerta y antes de tocar el timbre, yo sé que mi esposa ya me iba, bueno, mi novia en aquel momento me iba a revisar. Peinadito, sacaba de nuevo el perfume. Pregúntele a mi esposa después de 40 años, ¿qué hago yo? Un día, ¿qué hace tanto perfume? ¿Cuántas veces, hay veces hacemos cosas que después, hermano, llega uno al matrimonio y se mete a la cama? Sudado, hediondo, hermano. Huele a meneíto. Ha recogido, hermano, todos los olores, hermano. Pasó ahí por el frente de la 20 pollo frito y hasta eso llega. Mi amor, me trajiste el pollo frito, no es que pase al frente. Y recogí el olor, hermano. Hermano, no somos sinceros y transparentes. Nos casamos, hay veces, hermano, se casaron con con un esposo o una esposa desconocida. Porque después de que se casaron es otra persona. Aló. Aló. La humildad es comprensiva porque entiende que todos somos iguales en nuestras debilidades y necesidades. Dice Filipenses 2, 3 y 4, y este viene sí en paráfrasis. Y quiero decir que la paráfrasis, la traducción o bíblica de paráfrasis, no es una traducción, es una explicación del concepto bíblico. Y dice: honren más a los demás que a ustedes. No se interesen solo en ustedes, sino interésense en la vida de los demás. Wow. Eso es lo que quiere decir Filipenses 2, 3 y 4. Se define como amable a quien se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás, porque también necesitamos cultivar la amabilidad en la comunidad. Queremos establecer relaciones, necesitamos aprender a ser amables. Es que yo soy así, no. Hay cosas, hermano, que vienen de carácter y que nos facilitan en nuestra forma de ser, pero las cosas se aprenden. Ser amable, ser respetuoso, ser humilde, ser cariñoso, ser respetuoso. Hermanos, son cosas que se aprenden. ¿Aló? Algunos, como digo, traen un ADN predispuesto para eso. Algunos no lo traemos, hermano, pero uno aprende. ¿Aló? Filipenses 4:5 dice: su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Reina Valera actualizada. ¿Nos conoce la gente a nuestro alrededor porque somos gente amable, gentil? El buen trato y la gentileza debe de ser señal del carácter de un discípulo de Cristo y virtud esencial en las relaciones en la comunidad. Como hemos dicho, encontraremos personas que requieren gracia adicional, los RGA, pero aún ellas deben de ser tratadas con amor. En Cristo nuestra forma de ser y vivir debe ir evolucionando hasta ser como Él. Pastor, es que todavía a mí me cuesta algunas cosas. No importa, crezca, avance. Todas las personas deben de ser tratadas con dignidad, indiferentemente, hermano, de su forma de ser. No todos somos iguales en nuestro carácter, en nuestra personalidad. No somos iguales por nuestra génesis familiar y de desarrollo. Unos se desarrollaron en un ambiente más favorable, otros se desarrollaron en ambientes menos favorables. Pero todos tenemos la oportunidad de crecer, de avanzar y de ser mejor. Y eso nos permite, hermano, cada día ser, integrarnos mejor a la comunidad, tener mejores relaciones. Y vuelvo a afirmar, en Cristo nuestra forma de ser y vivir debe de ir evolucionando hasta ser como Él. Todas las personas deben de ser tratadas, hermano, con gentileza, con amor, con respeto. Los miembros de una familia no se aceptan por ser buenos, ni lindos, ni inteligentes, ni talentosos, ni ricos, sino porque pertenecen a la familia. Todos en la familia, hermano, tenemos algún miembro complicado. ¿Es real? ¿O no? Todos en la familia son angelitos. No, ¿qué va? La familia, hermano, se ama, se protege y se ayuda. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. Eso es lo que debe prevalecer en la comunidad cristiana. En una comunidad caracterizada por la amabilidad, el respeto, la consideración, las personas crecen más rápidamente bajo un ambiente donde las personas se sientan seguras para poder expresarse tal y como son, sin temor a ser juzgadas o rechazadas, sino apoyadas. Y usted y yo somos parte de eso en esta iglesia. Quien viene aquí se sentirá amado, se sentirá aceptado, se sentirá bienvenido. No, no, eso no es tarea del pastor, ni de los líderes, ni de los que están allá. Es apariencia de todos nosotros. Es la actitud de todos nosotros. Debemos de evolucionar como comunidad, no solo por el bienestar personal o individual, sino por el bienestar comunitario. Como usted y yo somos, hermano, hará que nuestra comunidad sea más fuerte y mejor. ¿Verdad que sí? Siempre en nuestros barrios, hermano, aparece un vecino que es medio cochinillo. ¿Verdad que sí? Tira la basura afuera, es desordenado. ¡Ay, qué casa! La casa más fea del barrio. No me diga que no. El vecino más problemático, el que más bulla hace, el que más se pelea. Son personas, hermano, que no han aprendido en ser parte de la comunidad y que necesita comportarse de una forma que traiga beneficio a la comunidad. No somos islas, no solamente debemos de buscar el beneficio propio, es que tus actitudes y mi forma de ser fortalece y levanta la comunidad o no lo hace. Y concluyo con el último punto: para cultivar la vida en comunidad se requiere contacto frecuente. Y usted lo sabe bien eso en la vida matrimonial. Muchas de las parejas que yo he atendido, hermano, a través de los años con problemas matrimoniales es porque comienzan a distanciarse y comienzan a perder la comunión. Viven bajo un mismo techo, pero, hermano, se perdió el amor, el cariño, el servicio, la gentileza. No podemos construir una relación en aislamiento. Necesitamos un contacto frecuente y una comunión genuina. Las relaciones requieren tiempo. Por eso la Biblia nos dice que no debemos dejarnos de congregar. Hebreos 10:25. Es que venir y venir a la iglesia. No, no, no es el hecho de venir a la iglesia. Es tener relación, es tener comunión, es tener frecuencia. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y regularidad, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos, y yo diría mucho tiempo juntos, para poder construir relaciones sólidas. No podemos pretender mantener una relación a distancia. Yo necesito ver a mi esposa, yo necesito tocar a mi esposa, yo necesito decirle que la amo, yo necesito servirle, yo necesito atenderla, yo necesito estar en contacto con ella. Eso fortalece nuestra relación y nuestro vínculo. ¿Aló? Es por eso que la comunión es tan superficial en muchas iglesias, justamente porque no pasamos suficiente tiempo juntos. Y cuando nos reunimos, por lo general pasamos ese tiempo escuchando hablar a una persona, como en este momento, o en una reunión. Pero debemos de crear espacios intencionales para fomentar la amistad y el amor, como lo hemos hecho en esta mañana. Venimos a la iglesia, 1, 2, 3, hola, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo bendiga, hasta luego. Reflexionemos por un momento sobre las razones por las cuales venimos a la iglesia. Pregunto, ¿por qué usted vino hoy a la iglesia? Pienso, venimos por cumplir un requisito que nos hace creer que somos cristianos. Porque si no vengo a la iglesia, dejo de ser cristiano. Ese puede ser un pensamiento. O hay veces nos da el sentimiento de que ya cumplimos. Ya vinimos a la misa evangélica el domingo y ya cumplí con Dios. Asistimos por un compromiso con un familiar, con una persona. Es que si yo no vengo a la iglesia, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo se enoja. O por no tener conflicto con alguien, o por caerle bien a alguien. Asistimos por no aceptar o por no hacer enojar a Dios o por interés de que Dios nos bendiga. O venimos porque esta es nuestra familia y me siento bien y deseo aportar algo para la familia. Nuestro compromiso cristiano. ¿Estamos dispuestos a dar solo un tiempo determinado y por eso no nos interesa llegar temprano o irnos antes cuando ya consideramos que es suficiente? ¿O no asistimos con regularidad porque tenemos asuntos más importantes que atender o dedicar nuestro tiempo? ¿No nos interesa tener amistades en la iglesia? ¿No nos interesa servir y ser útiles para la obra? Con mis asuntos es insuficiente. Disculpe, hermano, cuando en una relación alguien comienza a alejarse, es porque tiene otro tipo de interés. Quien ama quiere estar cerca. Aló, quien ama quiere servir, quiere dar, quiere entregarse. O realmente congregarme se vuelve una de las cosas más importantes en mi vida y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa por no perder mi comunión con la familia de la fe. Le pregunto, hermano, ¿ama usted estar reunidos así como estamos hoy? ¿Ama usted eso? La comunidad no se construye sobre la conveniencia o los deseos personales. No nos reunimos cuando nos parezca, sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual y para mantener el vínculo entre nosotros. Los primeros cristianos se reunían todos los días para tener comunión. Para tener comunión hay que invertir tiempo, como en el matrimonio. Sin dedicación, el matrimonio muere. El amor hay que alimentarlo. El problema no es que no se aman. El problema es que la mirada ya no está fija en la persona que amamos si no pusimos la atención en otra cosa. Y cuando yo no dejo de poner mi atención y dedicación a quien amo, el amor se disipa. ¿Me estoy dando a entender? Gente me ha llegado a decir, pastor, es que la verdad es que yo nunca lo amé. No, no, sí lo amó con locura y compasión. Lo que pasa es que en aquel momento lo que sentía era tan intenso que quería estar mañana, tarde y noche con él y con ella. Y toda la atención estaba volcado hacia esa persona. En el transcurso de la vida, hermano, se fue perdiendo, hermano, el tiempo y los intereses. Y las personas comenzaron a distanciarse por el trabajo, por el dolor, por la enfermedad, por acá. Yo le digo a mi esposa, aunque esté usted engripado, esté yo engripado, dormimos en la misma cama, aunque tengamos que atravesarnos una almohada, pero en la misma cama. Todo lo que nos adistancia mata la relación. Entre más cerca yo esté de Wilson, mejor va a ser mi amistad con él. Entre más yo lo conozca y él me conozca, hermano, mejor será la relación. Entre más nosotros compartamos, mejor será la relación. Pero cuando comienzo a distanciarme de Wilson, entonces, es que qué pereza con Wilson. Es que no viene, es que no hace aquí, es que no hace allá. Y entonces yo comienzo a comenzar a ver los defectos y él ver mis defectos. Porque perdimos el calor. ¿Aló? Concluyo. Construir una relación para toda la vida requiere tiempo. Requiere dedicación. Requiere negación. Requiere fidelidad. Para construir una familia se requiere tiempo, entrega, sacrificio, paciencia y constancia. De la misma manera, toda relación necesita entregar muchas cosas. Porque la relación y el amor se trata de otro y no de mí. Yo no puedo entrar en una relación pensando en mí, sino en el otro. Y la comunidad cristiana, la familia cristiana, es un asunto no de venir a ver qué me dan, qué me ayudan, qué me apapachen. No, no, es qué doy yo. Que yo doy para que Cristo sea honrado, para que su reino sea edificado, para que mi hermano y mi hermana sea bendecida. ¿Qué puedo yo aportar? Y entonces cuando yo soy parte de la comunidad, hay esto en mí. Lo que yo recibo, hermano, es una añadidura. Porque en la comunidad se viene a dar. Porque la relación y el amor se trata de otro y no de mí. Y si hay algo que debes mejorar en la relación con tu cónyuge, con tu familia, con Dios o con la iglesia, este es el mejor momento para que lo decidas. Ser parte de. Cuando yo le dije a mi esposa, si te acepto, un 4 de abril de 1981, es para toda la vida. Pero eso fue un instante nada más de aquel 4 de abril. En estos casi 39 años, Hemos requerido esfuerzo, relación, dedicación, atención. Y así es nuestra vida espiritual. Si no ponemos nuestra atención en Dios y en nuestros hermanos y en la familia, no podremos tener una vida espiritual estable. Porque cuando yo soy parte de, todos somos compañeros de viaje. Todos en algún momento necesitamos animarnos. Todos en algún momento necesitamos amarnos, apoyarnos. Y ese es el propósito de Dios: pertenencia, compañerismo, comunión. Dios nos crió para estar juntos, porque juntos somos más fuertes. Y por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y si en esta mañana lo que yo he compartido de alguna forma te conduce a reflexionar en mejorar tu relación con tu familia, con tu esposo o esposa, con Dios o con la iglesia, ese es el objetivo. Póngase sobre sus pies. Regáleme solamente 2 minutos. Cierre sus ojos un momento y pregúntese: ¿estoy en familia? ¿Esta es mi familia? Porque no hay nada más emocionante ni más lindo que estar en familia. Es estar en un lugar donde nos amamos, nos apoyamos, nos respetamos, nos valoramos y nos servimos los unos a los otros. ¿Por qué tú no le dices al Señor en esta mañana: Señor, gracias, porque un día me llamaste a ser parte de tu familia? Ayúdame a valorar mi familia.